Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Arratsaldeon, jueves 13 de agosto, toda la plantilla disponible antes de viajar mañana a Bergamo para el último amistoso de pretemporada ante el Atalanta. Dani Vivian ha sido el único que no se ha entrenado a las órdenes de Edin Terzic. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams pueden entrar por primera vez esta temporada en una convocatoria del primer equipo. Los cachorros, que estaban realizando la pretemporada con el primer equipo, han entrenado en solitario en el campo 3. Hablamos de Mikel Santos, Elijah Gif, Johan Eko, Iker Monreal y Selton Suez Sánchez. No se espera que viajen mañana a Bérgamo. Julen Agirrezabala fue presentado ayer como nuevo portero del Racing. En su presentación repasó su época en Lezama y cómo le ha ayudado la competencia con Unai Simón. Le escucharemos luego en nuestro Oye Cómo Va. Adelantábamos ayer el mal estado del césped de Balaídos y hoy se ha aplazado oficialmente el Celta-Osasuna de este mismo domingo. El partido se jugará el jueves 27 y tres días más tarde el Athletic será quien visite Balaídos. Veremos cómo está para entonces el estado del Estadio Vigués. Luis Enrique le ganó en el día de ayer la partida a Unai Emery, suma una nueva Supercopa de Europa y un nuevo título en un PSG que domina Europa, continúa haciéndolo con facilidad. Le dedicaremos tiempo y espacio al fútbol femenino durante este Oye Cómo Va. Primero hablaremos con Marcos López, autor del libro A saltar el trono, donde repasaremos los orígenes del fútbol femenino y el papel del Athletic en este deporte. Tras ello, nuestro compañero Pello Baró hará una radiografía general de la situación actual del primer equipo femenino con los fichajes, las salidas, los resultados de la pretemporada y las diferentes declaraciones y sensaciones del nuevo míster rojiblanco de Víctor Martín. Y después a las 2:30 llegará el plato fuerte del día. Irene Oguiza, capitana del Athletic Club, repasará en los micrófonos de Radio Popular el primer mes de pretemporada y su situación personal como leona dentro de un vestuario realmente joven. Por cierto, hace algo menos de media hora la Federación ha anunciado que la Supercopa de España 2027 se celebrará en Estambul. Se disputará del 2 al 7 de febrero. Arabia Saudí este año organiza la Copa de Asia a la vez que la Supercopa, pero ya en 2028 la Supercopa de España que volverá a Arabia Saudí. Una Supercopa en la que participarán Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Y En el ámbito internacional, el Fulham de Arbeloa se retiró ayer del torneo Costa del Sol ante el Málaga y no tiraron los penaltis tras llegar empatados al 90. El Fulham defiende que eso no salía en el contrato y que además si tiraban los penaltis perdían el vuelo. La noticia de ayer en Holanda fue el anuncio de Xavi Hernández como seleccionador hasta el Mundial de 2030. 1:35 de la tarde, abierto ya nuestro WhatsApp para todas vuestras opiniones, como ya sabéis, en el 688-89-36-35. Hacemos ahora una breve pausa y a la vuelta comenzamos ya con todo lo relacionado con la previa del encuentro del último amistoso de pretemporada del Athletic de Dintersits.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Radio Popular. La radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Más de 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, 34 grados en Bilbao. Vamos ahora con la información rojiblanca del día. Hoy ha sido la última sesión del Athletic antes de viajar mañana a Italia con toda la plantilla disponible. Eso sí, excepto Dani Vivian, que continúa recuperándose de su lesión. Los jugadores del Bilbao Athletic, que estaban realizando la pretemporada con el primer equipo, han realizado trabajo compensatorio sobre el campo 3 de Lezama. Hablamos de Johan Eco, Monreal, Elia Gift, Selton Suez Sánchez y Mikel Santos, jugadores que disputaron en el día de ayer un amistoso con el Bilbao Athletic, donde el equipo de Víctor Llopis cayó por 1-3 ante el Barakaldo. Hemos mencionado al jovencísimo Selton Suez Sánchez y esta misma mañana era el diario AS quien apuntaba que se descarta la cesión para Selton. El plan con el cachorro es que alterne con el filial y el primer equipo durante la pretemporada. Puede ser un plan acertado. De esta manera, Edin Terzic y el Athletic, que tienen controlado a Selton, y también consiguen que en caso de que en la temporada se den circunstancias que obliguen a que Selton juegue con el primer equipo, tenerle desde cerquita, tenerle controlado para poder verle de nuevo sobre el césped de San Mamés. Mañana, como decimos, Atalanta Athletic Club en el estadio Di Bérgamo a partir de las 9:45 de la noche. Se espera que entren en la convocatoria Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams por primera vez esta pretemporada. Es el último test antes del debut liguero, segundo amistoso ante un rival europeo, y esperemos que esta vez con mejores sensaciones que las vistas en el velódromo. Sobre el amistoso de mañana, lo normal sería que Dintersic alinease a gran parte de los titulares del próximo sábado 22 ante el Sevilla. De hecho, ya vimos ante el Olympique de Marsella que los 11 que salieron de inicio, que llegaron a disputar la mayoría 60 minutos sobre el césped del Velodrome, eran jugadores y nombres que pueden llegar a ser titulares en ese debut liguero ante el Sevilla de Luis García. Es cierto que quizás en el caso de los mundialistas, de Simón, Laporte y Nico, van a tener minutos, pero sería sorprendente verlos como parte del once titular. Llevan entrenando con el grupo desde este martes, por lo cual no parece que vayan a ser titulares mañana, pero yo creo que sí que contarán con minutos y además esto les servirá para hacerse a las diferentes variantes tácticas que ha ido implantando Edin Terzic a lo largo de esta pretemporada. Después, como nombres y como jugadores a seguir para el amistoso de mañana, podemos ir adelantando los de Jesús Areso y Hugo Rincón. Ambos se están jugando un puesto en el lateral derecho. Ahora mismo, por lo visto, en el partido ante el Olympique de Marsella, el que parece que gana enteros para ocupar la posición de lateral derecho en ese encuentro ante el Sevilla es Hugo Rincón, porque en ese amistoso, como digo, ante el Marsella, fue Rincón quien partió como titular y Areso quien disputó los últimos 30 minutos. Así que tendremos que estar muy atentos al 11 de mañana de Edin Terzic para ver quién es el que ocupa ese sector en el carril derecho, si es Jesús Areso o si es Hugo Rincón el elegido por Edin Terzic, algo que nos dará pistas de cara al primer 11 en competición oficial del técnico alemán. Eso en defensa. En el centro del campo podremos estar atentos a ver si Canales le da continuidad a esa gran pretemporada que está realizando después, si será Sancet quien ocupe la media punta, como lo hizo en el Velodrome, o si no, si será Canales y después sean Galarreta y Jaureguizar quienes acompañen a Pello Canales en la medular. Está todo eso por ver en el amistoso de mañana ante el Atalanta en el estadio Di Bérgamo, un amistoso que también nos dará pistas sobre las bajas. Venimos a lo largo de esta semana realizando nuestra lista de bajas en Radio Popular Erri Ratia. Han salido nombres claros como los de Unai Vencedor y Andoni Gorosabel, pero otros que han ido creando y generando polémica entre nuestros oyentes, como los nombres de Álvaro Yaló, Nico Serrano, el propio Selton, Rego y demás futbolistas. Y el amistoso de mañana nos dará grandes pistas sobre quienes entran en las quinielas para abandonar Lezama. Al final, esos jugadores que se queden sin minutos, pues está claro que no cuentan para Edin Terzic. De hecho, en el amistoso ante el Olympique de Marsella, los jugadores que se quedaron sin minutos fueron, entre otros, el jovencísimo Adama, que parece que ha perdido esa opción en el lateral izquierdo, aunque quizás mañana cuente con su oportunidad después de que Johan Ekos haya entrenado en solitario junto a Selton y Monreal en el campo número 3 en el día de hoy. Monreal fue otro de los que no disputó minutos en ese amistoso ante el Olympique de Marsella. Beñat Prados tampoco lo hizo y el que se quedó también sin competir fue Nico Serrano. Entre él y Álvaro Yaló parece que hay una plaza en la plantilla del Athletic Club de cara a la temporada 26-27, que faltan menos de 10 días para ver ya a los Leones sobre el césped de San Mamés en competición oficial. Por lo tanto, son muchas las lecturas que se pueden hacer del amistoso de mañana. Y adelantamos hoy en Radio Popular Erri Ratia a esta hora que mañana será momento de sacar la gabarra en modo de previa del último test de pretemporada. Mañana a partir de las 2, que visitarán los estudios centrales de Radio Popular Erri Ratia, Jonander Bustamante, Argoitz Ugalde y Josu Unzurrunzaga. Eso en Bilbao, pero en Santander, Julen Aguirrezabala fue presentado como portero del Racing en el día de ayer. Un Racing que debuta el domingo a las 5 de la tarde ante el Villarreal, y veremos si con Julen como portero titular. Vamos con la presentación de Julen Aguirrezabala, porque el ex rojiblanco repasó su época en Lezama y también cómo le ha ayudado la competencia con Unai Simón durante estos últimos años.
Sí, al final he estado unos cuantos años en el Atleti, desde la cantera. Siempre como objetivo me he puesto disfrutar del fútbol, y una vez que van pasando las temporadas, pues te ves cerca del primer equipo, consigues debutar, y a partir de ahí intentar reforzar esa competencia, en este caso que tenía con Unai Simón. Bueno, creo que la experiencia en el Atlético ha sido muy buena. Es verdad que me hubiera gustado jugar más, pero también sabía lo que había, y luego creo que di un buen rendimiento cuando me tocó jugar en el Athletic, y el año pasado bueno, se me dio la oportunidad de jugar en el Valencia, un club al que estoy muy agradecido también por esa oportunidad. Fue un año difícil en lo colectivo, en lo individual, pero creo que también es una experiencia que me va a venir bien, que me ha reforzado como futbolista y como persona, y ya preparado desde ya para esta nueva oportunidad que se me da aquí. Y como os he dicho, desde el primer partido intentar adaptarme lo más rápido posible, estar disponible para lo que decida el míster, e intentar ayudar a los compañeros.
Esas eran las primeras palabras de Julen Aguirrezabala en su presentación como portero del Racing de Santander, el equipo cántabro que, como digo, debutará el domingo a las 5 ante el Villarreal en el Sardinero, y veremos si con Julen defendiendo la portería del conjunto de José Alberto. Por cierto, en clave Athletic están ya disponibles las entradas para el Athletic Club Atlético de Madrid del sábado 5 de septiembre a las 4 y cuarto en San Mamés. Eso sí, las entradas solo están disponibles para los simpatizantes de Club Athletic. La venta general comenzará el día 17 de agosto. En el día de ayer, en nuestro Oye Cómo Va, adelantábamos la posibilidad de que el Celta Osasuna de este domingo pudiese aplazarse debido a la situación del césped de Balaídos. Y así ha sido, y así lo ha hecho oficial esta misma mañana tanto la Liga como el propio conjunto vigués. Un Celta Osasuna que se disputará el próximo día 27 a las 8 y media, y no este domingo como estaba inicialmente previsto. Esto se debe al estado del césped de Balaídos, que está ahora mismo afectado por un hongo. Fueron los técnicos de la Liga quienes realizaron una doble inspección en el día de ayer, la segunda a última hora del día, para comprobar si había alguna mejora en el estado del césped. La semana pasada el terreno de juego había sido validado por la propia Liga, pero la decisión ha sido consensuada con ambos clubes. Eso es lo que dice la Liga, porque ahora vamos a leer el comunicado del Club Atlético Osasuna, el conjunto navarro realmente enfadado con la Liga. Una Liga que dice que la decisión ha sido consensuada con ambos clubes al no encontrarse apto el terreno de juego, y la fecha elegida ha sido la del jueves 27 de agosto a las 8 y media. Y después, el domingo 30 de agosto, tres días después de este Celta Osasuna en Balaídos, será el Athletic de Intersitz quien dispute el partido correspondiente a la jornada número 3 ante el Celta, también en Balaídos. Así que veremos cómo se encuentra el estado del césped para aquel entonces, porque un césped que ahora mismo está impracticable va a tener que sufrir la carga de dos partidos de 90 minutos de primera división en tan solo tres días. Así que veremos cómo se encuentran los leones el césped en su visita, que a priori y en principio será en Balaídos el domingo 30 de agosto a las 9 y media de la noche. Mencionábamos el malestar de Club Atlético Osasuna ante la Liga, porque la Liga, como decimos, decía que la decisión había sido consensuada con ambos clubes. Pero esto es lo que dice Club Atlético Osasuna en un comunicado que ha publicado esta misma mañana en su página web. Club Atlético Osasuna quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna. El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada, a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende. No obstante, la lógica de la situación en la que evidentemente Osasuna y sus aficionados son la parte más perjudicada lleva a buscar un nuevo emplazamiento para el partido. Tanto Celta como Osasuna acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario de ambos conjuntos y de esta manera permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo tan sensible en cuanto a lesiones. Tanto la Liga como la Federación eran conocedoras de la existencia de este acuerdo entre clubes. Sin embargo, ni la Liga ni la Federación han sido sensibles a la petición realizada y han decidido unilateralmente que el partido se dispute el jueves 27 de agosto. Club Atlético Osasuna que deja claro en un comunicado en su página web que no está de acuerdo con la decisión que ha tomado la Liga en retrasar el partido al jueves 27 de agosto, además señalando que en tanto Celta como el conjunto navarro habían llegado a un acuerdo para disputar el partido aplazado los días 24 o 25 de septiembre, fechas correspondientes a la primera ventana FIFA de selecciones de este curso 26-27. Así que hay lío con este Osasuna Celta, que en principio, y tal y como ha informado la Liga y la Federación, se jugará el jueves 27 de agosto a las 8:30, a pesar del malestar de Club Atlético Osasuna. Este fin de semana arranca la Liga 26-27 y solamente se jugarán 4 partidos de la primera jornada este fin de semana. Esta es la Liga y la primera jornada que ha realizado y que ha planificado Javier Tebas con su cabezonería, con no querer atrasar el inicio al próximo fin de semana. Pues tenemos una primera jornada en la que solamente se disputan 4 partidos. En esos 4 partidos, eso sí, se va a estrenar el nuevo balón del campeonato, que es una de las principales novedades de este año. Es un balón conectado con un sensor de 15 gramos que ya ha sido probado por jugadores de primera y segunda. Han sido en unos test a ciegas en los que los jugadores no sabían realmente que estaban probando estos balones. Un balón que la principal novedad es que hay que cargarlo. Una carga que tarda 90 minutos en cargarse el balón y tiene una autonomía de 5 horas. Con este balón, la Liga se convierte en la primera liga doméstica del mundo en implementar esta tecnología. Es un nuevo sensor que integra un acelerómetro y un giroscopio para medir tanto la fuerza como la velocidad que actúa sobre la pelota. Como decimos, la carga del balón es de 90 minutos y dura unas 5 horas. En total, en los partidos de la Liga está previsto que se empleen hasta 14 balones de este tipo. De hecho, los equipos no entrenarán con estos balones ni durante la semana ni en el calentamiento previo al partido. Lo harán con los balones de toda la vida, con los normales, con los que no hay que cargar. Y después, tras el calentamiento, empezarán a jugar con los balones que sí que tienen este sensor. ¿Por qué todo este lío con los balones que hay que cargar y con el sensor? Por 5 casos en los que el nuevo balón ayudará al arbitraje. El primero de los casos, las disputas en el espacio en potencial fuera de juego, es decir, los toques intermedios que pueden cambiar la decisión final del colegiado. El caso número 2 será esa mano invisible, los contactos punibles dentro del área en los que no haya una evidencia clara de que haya podido ocurrir. Este sensor ayudará al arbitraje a determinar si alguien ha tocado el balón con la mano o no. Después, en el caso número 3, está el timing en las entradas y las disputas al límite. Si el jugador ha tocado el balón o no antes de esa entrada es un dato clave para que el árbitro tome la decisión sobre si es tarjeta amarilla, si es falta o si incluso es tarjeta roja. El caso número 4 es el de los balones divididos, el juego simultáneo para dictaminar si hay en este caso córner o no y cerramos los casos con el doble toque en los penaltis o en otras acciones a balón parado. Así que la principal novedad este año en la Liga, este balón que hay que cargarlo durante 90 minutos y que tendrá una autonomía de 5 horas. Cinco minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en este Oye Cómo Va y a la vuelta hablamos del eclipse en clave futbolística.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Sin ti, no soy nada. Pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgrabación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Radio Popular. R. Ratia.
El eclipse, que también tiene su espacio en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Ratia. Y es que claro, ayer parecía que se paralizaba el mundo a eso de las 8:30 cuando nos quedábamos a oscuras en Bilbao, pero cuando el mundo se paralizaba, el fútbol continuaba jugándose en San Jorge, porque en el día de ayer tanto Santurtzi como Erandio disputaron un amistoso que arrancaba a las 8 de la tarde. Y hoy tenemos en nuestro Oye Cómo Va al delegado del Erandio y Gabarrero también de Radio Popular Herri Ratia, Jonander Bustamante. Arratsaldeon, Jonander.
Arratsaldeon, Markel, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se vivió ese eclipse en mitad de un partido de fútbol?
Bueno, pues mira, he de decir que pues hablamos con los árbitros antes de empezar el partido y tal, y las condiciones que se iban a dar en el amistoso, y casualidad, pues acordamos hacer pausa de hidratación justo además en el momento en que se iba a producir el eclipse, más o menos el apogeo total. Entonces, resultó también como curioso que también, pues bueno, hubo que parar antes el partido porque hubo que intervenir en la grada con una persona, en este caso, que hubo un pequeño percance y justo tuvieron que saltar, en este caso, los ATS de los dos equipos hacia la grada para atender a la persona en concreto por una pequeña indisposición. Y bueno, se paró justo antes, se volvió a reanudar el partido y luego justo llegamos a la pausa de hidratación. Y he de decir que desde nuestra posición, y curiosamente yo además tenía unas gafas para ver el eclipse, que justo las saqué para probármelas para ver si se veía algo, y desde nuestra posición he de decir que no se veía absolutamente nada del eclipse. Justo en la zona del campo de San Jorge, al lado está justo el centro de formación profesional y tal,
y tapaba
mucho en este caso lo que es la ubicación del sol y el tema del eclipse. Entonces, Bueno, yo saqué las gafas y lo único que veía eran los focos del campo, no veía más. Sí que es verdad que la sensación que tuvimos en el campo fue esa sensación de, pues de repente, de ir oscureciéndose, de ir oscureciéndose toda la zona, el campo. Además nos dimos cuenta mirando sobre todo hacia el césped en este caso, y ahí notamos, pues bueno, cómo se hacía prácticamente de noche, y luego al de un rato ya cuando más o menos ya acabó el eclipse, se volvió a hacer de día y volvió a clarear el cielo en este caso.
Claro, y tú has mencionado que llevabas esas gafas del eclipse. ¿Los jugadores en la mochila qué metieron? ¿Las botas, las espinilleras y las gafas del eclipse, por si acaso?
Hubo alguno que se presentó con gafas, pero no les hizo falta, ya claro. Te digo. O sea, fue muy curioso todo, ¿no? Además es que ya te digo que fue la pausa de hidratación en este caso también. Y bueno, los jugadores vinieron hacia el banquillo, estuvimos hablando con ellos, se hidrataron, pero en este caso ya te digo que es que no hizo falta prácticamente sacar esas gafas. Yo sí las saqué, como digo, va, pues a ver si veo algo en este caso, pero ya te digo que es que no vimos absolutamente nada. Simplemente esa sensación de cómo se hizo de noche y luego cómo volvió a clarear en este caso.
Y claro, en el momento en el que decidís establecer la fecha del amistoso, me imagino que nadie se da cuenta que iba a ser el día y a la hora también prácticamente del eclipse.
Bueno, en estos casos sí que es verdad que estos partidos de pretemporada, teniendo en cuenta también las temperaturas que hay, etcétera, etcétera, se intenta poner los partidos también cuanto claro. Más tarde, en este caso, mejor, porque al final, sobre todo por tema de temperaturas y sobre todo por la salud de los jugadores también. Sí que es verdad que cuando acordaron el amistoso y en este caso la hora, ninguno de los que en este caso apalabraron el encuentro no se dieron cuenta de tal circunstancia, pero bueno, al final ha sido algo, ya te digo, anecdótico, que por suerte, pues bueno, ha salido todo bien, no ha habido ningún problema de salud de nadie en este caso, o sea que ha ido todo bien.
Exacto, si no tenemos que lamentar ningún incidente, mejor que mejor. Claro, imagino que vosotros también con pena, ¿no?, de no haberlo podido ver, aunque es lo que tiene el fútbol también.
Bueno, yo he de decir que sí que es verdad que no vi nada en el campo, pero luego al final, entre que existen las redes sociales, ves
claro,
fotos
sí.
que pone la
sí,
gente, sí, sí. pues ya ves mil fotos por un lado, ves fotos por un lado, por otro, y he visto más fotos por redes sociales y por estados de WhatsApp que lo que es en persona. Bueno, es verdad que ha sido algo histórico, que sí que hubiese, pues en este caso, gustado sobre todo verlo, poder verlo en directo y poder tener esa sensación de vivirlo, pero bueno, yo tampoco le di una mayor importancia en este caso.
Y en lo deportivo, Yolander, para cerrar este pequeño espacio, el otro día, de hecho, hablábamos con Aitor Garmendi aquí en Radio Popular sobre la pretemporada y demás. ¿Qué tal ese primer partido de pretemporada del Erandio?
Bueno, yo en este caso, personalmente, salí con buenas sensaciones del partido. Creo que en este caso hicimos un partido bastante serio ante un equipo también que venía mucho más rodado, que sí que es verdad que también estaba escaso de efectivos también, porque al final las pretemporadas también, tema de lesiones también, pues te lleva en este caso a perder efectivos. Y bueno, creo que afrontamos el partido con toda la seriedad del mundo y hicimos un partido bastante, bastante serio. Creo que las sensaciones del equipo fueron buenas y yo me fui con sensación incluso de, pues bueno, de haberte llevado algo más que un empate a cero.
Pues Yolander Bustamante, es que ricasco por este ratito en Radio Popular y explicarnos cómo se vivió el eclipse desde el césped de San Jorge, en ese Santurtzi Erandio que terminó con empate a cero. Es que ricasco y nos volvemos a escuchar mañana porque, como ya hemos adelantado, sacaremos la gabarra en la que estarás a bordo, Yolander.
Efectivamente, es que ricasco, Markel, y mañana nos vemos.
Agur, es que ricasco.
Agur, es que ricasco.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo, 1981, en un desolado paraje castellano. Castañuela Western, en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoría@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Superadas las 2 de la tarde y con el calor acechando en Bilbao, 34 grados ya marca el termómetro de Radio Popular, anunciábamos en titulares que en el día de hoy vamos a dedicarle espacio y tiempo al fútbol femenino y vamos a comenzar con un libro dedicado al fútbol femenino, a sus orígenes, a la competición hoy conocida como Copa de la Reina, que fue la primera competición femenina, y a las historias y a las protagonistas de este deporte. ¿Y quién mejor para explicarnos todo esto relacionado con el fútbol femenino que el autor del libro Asaltar el Trono, Marcos López, arratsaldeón?
Hola, Markel, ¿qué tal? Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poquito del libro.
Gracias a ti por explicarnos el origen del fútbol femenino, porque tengo claro, y lo tengo desde antes de comenzar esta entrevista, que nos vas a sorprender y mucho con todos los datos que nos vas a ir analizando y declarando durante este Oye Cómo Va. Y antes que nada, para empezar a situarnos y ponernos en situación, ¿cuáles son esos orígenes del fútbol femenino ya generalmente en el Estado?
Bueno, pues hablando en general en España, pues el fútbol femenino surge a principios del siglo XX, sobre los años 10 o los años 20, muy residual, son proyectos muy, muy esporádicos, hay jugadoras que para la mayoría de la gente son desconocidas, como Irene González, que fue una portera gallega, que fue la primera en formar su propio club, fue presidenta de su propio club, jugadora, entrenadora, prácticamente todo. Y luego esos pequeños proyectos que hubo, pues con la llegada del franquismo en los años 30, pues se redujeron a la nada, desaparecieron, y el fútbol femenino pues estuvo 30, 40 años prácticamente desaparecido en España, mientras que en otros países como Alemania o Francia se desarrollaba cada vez más, hasta el punto de que cuando se recuperó en los años 80, al acabar el franquismo, pues mientras que en España había apenas 200 licencias de futbolistas, de jugadoras de fútbol femenino, pues frente a esas 200 que teníamos aquí en países como Alemania, había 80.000 licencias. Y eso pues al final es una diferencia que yo creo que lastra el fútbol femenino hasta el día de hoy. Tenemos pues muchas décadas de retraso con respecto a otros países que por suerte ahora se están igualando las distancias, pero la ha sufrido el fútbol femenino durante mucho tiempo.
¿En qué condiciones se jugaba ese fútbol femenino a principios de esas décadas?
Pues mira, ya no hablando años 20, sino años 60 o 70... por ejemplo, aquí en Vizcaya, que fue la época en la que empezaron a surgir varios equipos, en Sondica estaba el Mayona, en Galdácano el Gorantza, en Durango el Kemen, surgieron varios equipos, pues tenían que jugar en auténticos barrizales, en campos llenos de piedra, con uniformes cedidos por equipos masculinos, de tallas tres veces más grande, vamos, en unas condiciones pues bastante poco amigables para la práctica de cualquier deporte.
Ya me imagino. Y aquí en Vizcaya, eso, has mencionado los diferentes equipos pioneros. ¿Cómo surgió el fútbol femenino en Vizcaya?
Pues aquí en Vizcaya los orígenes son bastante parecidos a los de la mayoría de regiones de España. Al final, pues los partidos de fútbol femenino surgían sobre todo en fiestas populares, digamos, como partidos de exhibición, muchas veces queriendo darle un toque un poco casi cómico, queriendo enfrentar a jugadoras con equipos masculinos que a veces decían de jugar ellos con un brazo atado en la espalda o cosas así. Y aunque muchas veces se le intentaba dar un toque de dignidad por parte de las jugadoras, pues muchas veces lo tenían bastante complicado.
Me imagino la situación. ¿Y en qué momento llega el Athletic y se crea ese Athletic Club femenino que conocemos a día de hoy? Porque se crea tras la absorción de tras absorber a diferentes equipos de la localidad vizcaína.
Eso es, pues de estos equipos que comentábamos que surgieron durante los años 60, pues al final en los años 70 hubo otro retroceso, desaparecieron prácticamente todos, no solo aquí sino en España, y aquí pues el único que quedó fue el Sondica, que cuando se formó en los años 80 la primera liga territorial, pues solo competían Sondica y el Oyargan. Y el Sondica era el club más predominante, fue el que se mantuvo hasta los años 90. Luego, pues por problemas económicos y buscando mejoras en cuanto a equipamiento, campos de fútbol, etcétera, pues el Sondica se trasladó a Leioa en el año 2000, creo, más o menos. Y luego ahí fue cuando se empezó el proceso de unión junto con el Athletic Club, que se llevó a cabo en el año 2002, que fue en el que empezó a competir en la Liga. Y ese primer año fue cuando se ganó la Liga, en el primer año de existencia del club.
Claro, es que imagino que la entrada del Athletic en el fútbol femenino para Vizcaya y para ya conseguir y generar aficionados en torno al fútbol femenino sería un hito muy destacable.
Claro, porque eso siempre se ha hablado que parte de la supervivencia del fútbol femenino pasa por la implicación de las estructuras de los clubes masculinos. Ha pasado aquí con el Athletic, ha pasado con el Barcelona también. Y claro, las propias jugadoras comentaban que en el proceso de cambio de Leioa a Athletic Club, pues claro, fue una diferencia brutal de
claro.
Muchísimas más. Más equipamiento, más equipos médicos y deportivos a su disposición. Pasaron a jugar con 2.000 espectadores, mientras que antes jugaban con apenas 100. Claro, fue un cambio
mucho total. Más profesional, sí, está claro. Y, por ejemplo, en tu libro Asaltar...
Perdona que te interrumpa eso, que hablabas tú de mucho más profesional, pues hay que tener en cuenta que por ejemplo, Athletic Club o Barcelona, que son los quizás los dos clubes más predominantes de los últimos tiempos, han empezado a ser profesionales hace apenas 10 años.
Sí. Y, por ejemplo, en tu libro Asaltar el Trono, ¿qué momentos y qué triunfos del Athletic y del fútbol vizcaíno podemos encontrarnos? Así como hitos más destacados.
Pues mira, por ejemplo, en ese mismo año, en la temporada 2002-2003, que fue la primera en la que compitió el Athletic, pues ahí ya se batió un récord, que fue el último partido de liga en el que se conquistó el título contra el Hispalis de Sevilla. Pues acudieron a San Mamés 35.000 personas, que en aquella época fue todo un logro. Luego, 6 años más tarde, en 2019, en un partido de la Copa de la Reina, aquí en San Mamés contra el Atlético de Madrid, se batió otra vez otro nuevo récord, no tengo ahora la cifra exacta, pero fueron pues unos 60.000 espectadores para ver ese partido, que fue el récord de asistencia a un partido de clubes, no sé si europeo o mundial. Y luego, bueno, pues tenemos ya más reciente la memoria pues lo que pasó hace 3 años en la final de la Champions League femenina aquí.
Exacto, en San Mamés, en esa final de Champions League femenina. Y, por ejemplo, ¿alguna anécdota o testimonio de alguna jugadora vizcaína que podamos encontrarnos en el libro que te sorprendió a ti personalmente?
Hombre, mira, pues una que se refiere a lo deportivo, a mí sí que también ejemplifica un poco el recorrido que ha tenido el fútbol femenino, fue que en el año 2015, hace 10 años, que fue la primera vez que España se clasificó para jugar un Mundial, pues ahí Ainhoa Tirapu, que es la jugadora mítica del Athletic Club, portera, capitana de la selección española en aquel momento, pues para poder asistir a ese Mundial, tuvo que pedir días libres en el Decathlon, que es donde trabajaba en aquel
momento. De pedir porque días libres en el Decathlon a poder jugar.
Y tenía sus trabajos al margen del fútbol, que es de lo que subsistían muchas veces.
Claro, está claro. Claro, es que en esa época prácticamente todas las jugadoras, bueno, todas yo creo, trabajaban y además compaginaban ese trabajo con el fútbol en ese momento de élite femenino.
Claro, que hacían un esfuerzo muy duro, porque trabajaban durante el día... Y por la tarde o por la noche pues acudían a los entrenamientos, muchas veces teniendo que volver a casa a las 11 o a las 12 de la noche. Y eso pues era una dedicación al fútbol total, que en aquella época no eran profesionales de facto, pero al final el sentimiento sí que era de jugadoras profesionales. O la manera con la que competían era de profesionales, aunque no lo fueran.
Claro, y has mencionado a Ainhoa Tirapu. Y creo que es uno de los nombres, ¿no?, que se nos viene a la mente si nos ponemos a repasar quizás la historia reciente del fútbol femenino y del Athletic en Vizcaya. Pero, por ejemplo, ¿qué otros nombres podemos destacar?
Hombre, pues aquí en lo que se refiere a Vizcaya, pues en esos inicios, cuando se oficializó el fútbol femenino en los años 80, pues por ejemplo tenemos también a Maite Muguruza, que en aquella época jugaba en el Chorier Rinesca, que era el nombre que tenía en aquella época el Sondica, pues fue la primera jugadora vizcaína que participó en un partido de la selección española. Que en aquel partido pues ella y otra compañera creo que fueron las que acudieron del Sondica a aquel partido, pues recibieron una bonificación de 12.000 euros, que fue la primera vez que cobraron algo relacionado con el fútbol.
Claro, es que esa época cobrar 12.000 euros sería una barbaridad para cualquiera de esas jugadoras. Y en caso de elegir un momento de la historia reciente del Athletic femenino, ya general de Vizcaya, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál crees que puedo llegar a marcar un antes y después?
Hombre, yo por lo más reciente me quedo con lo que comentábamos de esta final de la Champions League aquí, que fue todo un boom. Pero bueno, yo me quedo sobre todo eso, con los récords de asistencia que ha habido aquí en San Mamés, los varios récords que se han batido, porque ejemplifican un poco eso, que cuando al fútbol femenino se lo promociona y se lo visibiliza, pues hay mucho interés en ello. Pues siempre está ese estigma, ese prejuicio de que el fútbol femenino no interesa, pero ya se ha visto aquí en Bilbao que cuando se promociona, pues es tan seguido como el masculino.
Y de hecho también lo vemos en esos partidos que disputan nuestras leonas de vez en cuando en San Mamés, que se consiguen entradas, que conseguimos incluso llegar a los 20.000, 30.000 espectadores en los mejores días de San Mamés.
Sí, sí, sí. En el récord que comentábamos antes, en 2019, esa entrada a ese partido en San Mamés del equipo femenino, yo creo que fue la mejor entrada de todo el año, incluyendo al equipo masculino.
Sí, de hecho, fíjate los datos en los que estamos.
Eso es.
Y por cerrar ya el repaso al libro y cerrar esta entrevista con Marcos López, autor del libro Asaltar el Trono, ¿qué anécdota general es la que más te sorprende en tu libro?
Pues hay tantas, la verdad, que...
Difícil quedarse con una, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, una también que me parece bastante curiosa es que ya ahora pasamos de Vizcaya a Guipúzcoa. Por ejemplo, el Oiartzun, que fue uno de los equipos también punteros en los años 90, hasta la llegada de la Real Sociedad, pues el Oiartzun era campeón de la Liga Española y entrenaba en el aparcamiento de un centro comercial que había al lado del campo de fútbol.
Madre
entrenaba
mía.
En el aparcamiento, utilizando los carritos del supermercado como porterías.
Como porterías, casi nada.
Y eso estamos hablando de uno de los mejores equipos de España de la época.
Pues ahí está esa anécdota final de Marcos López, autor del libro Asaltar el Trono, en el que repasa los orígenes del fútbol femenino y las historias de las protagonistas que practican este deporte. Es que ricasco, Marcos, por este rato en nuestro Oye Cómo Va.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este deporte bastante eclipsado, perdón por el chiste, pero bueno, que esperemos que cada vez tenga mucho más seguimiento.
Muchas gracias a ti, Marcos. Es que ricasco. Agur.
Gracias.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
2:20 de la tarde, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en relación al fútbol femenino. De hecho, tenemos que hablaros de que se ha confirmado esta misma mañana el horario para el segundo partido liguero del Athletic femenino, las Leonas, que jugarán en Las Gaunas ante el Logroño United el domingo 6 de septiembre a las 6:30 de la tarde. En titulares de este Oye Cómo Va hablábamos de que íbamos a realizar una radiografía general de lo que estaban siendo estas primeras semanas de pretemporada de las Leonas a las órdenes del nuevo técnico procedente del Atlético de Madrid, Víctor Martín, una radiografía que la va a realizar nuestro compañero Pello Baró, que ya está con nosotros en el estudio central de Radio Popular Herri Irratia. Pello Baró, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Markel.
¿Qué tal? ¿Cómo vemos a nuestras Leonas? Porque es cierto que venimos de tres partidos amistosos de pretemporada, algo preocupantes, en los que las de Víctor Martín no han encontrado todavía el camino al bacalao.
Sí, a ver, yo creo que los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Son bastante pobres, sobre todo un partido, el primero contra el Deportivo, que acabó empate a cero, contra el Deportivo empate a cero, luego contra el Tenerife, que perdieron las chicas por 1-0, y el último contra el Logroño United, que también quedó empate a cero. Por lo que se ve, esos cero goles en los tres primeros partidos parecen, pues dan un balance escaso, ¿no?, de la pretemporada, pero nada más allá de la realidad. Yo creo que las sensaciones en cuanto a juego, que es lo que faltó en gran parte del año pasado, pues fueron buenas. Se le ve un equipo sólido defensivamente también, y desde el vestuario lo que transmiten es tranquilidad, que los goles ya llegarán, que las ocasiones se están generando, porque eso es verdad, las ocasiones se generan, sobre todo en el último partido ante el Logroño United, a partir de que las riojanas se quedaran con 10, pero yo creo que cuando lleguen los goles este equipo va a tirar para arriba.
Aunque estemos con el Athletic femenino, ya la segunda no te la paso, Pello, estamos bacalaos. Bacalaos también con
las chicas,
con
perdón,
nuestras Leonas.
Me he equivocado, también, he metido la pata.
También
no,
estamos
no me acordaba.
Con los bacalaos. Por cierto, que todas estas sensaciones en la pretemporada se remontan a ese inicio, el 13 de julio, por primera vez bajo las órdenes de Víctor Martín, en el que, claro, un Víctor Martín que contó en ese primer día, el 13 de julio, en Lezama, con jugadoras que habían llegado, pero que con otras que se habían ido durante este mismo verano.
Pues a ver si las bajas han sido bastante sensibles, han sido jugadoras importantes estos últimos años, pero yo creo que las vueltas de cesiones y renovaciones clave, como podían ser la de Elena Gurtubay, le van a dar un aire nuevo al Atleti. Es importante que las cinco que han vuelto de cesión, sobre todo cuatro de ellas han tenido relevancia en sus equipos, en el Eibar y en el Español, sobre todo. Es verdad que en el Español Amaya Martínez pues ha ido perdiendo titularidad, ha ido perdiendo protagonismo, sobre todo en la última temporada, pero son jugadoras con experiencia en primera división, que yo creo que es lo que le ha hecho falta al Atleti estas últimas temporadas. A las jugadoras que venían del filial se les quedaba pequeño pues el segundo equipo, pero el salto a primera división se les hacía un poco grande, y yo creo que con la vuelta de estas jugadoras y ya con experiencia en primera división y en Copa de la Reina, pues tiene un equipo interesante el Atleti, sobre todo yo creo que en faceta defensiva, que se le vio un poco flojo al equipo el año pasado, también en el aspecto ofensivo, ¿eh? Pero esos errores defensivos que le costaron bastantes puntos al Atleti el año pasado, espero que las jugadoras que han vuelto de cesión pues solucionen estos problemas.
Esas jugadoras que han vuelto de cesión, ¿personalmente crees que están preparadas para contar con minutos en este Athletic de Víctor Martín?
Yo sobre todo a Garasi Fácila sí que la veo preparada. Hizo buena temporada el año pasado en el Eibar, no fue titular indiscutible, pero sí que estuvo alternando titularidades. Aparte de tener experiencia en primera división con el Eibar, también ha jugado en Liga F con el Deportivo Alavés, y yo sí le veo bien. El debate también va a estar sobre todo con Eunate Astralaga, la portera, que viene con, pues yo creo que con una titularidad fija, ¿no?, de Nanclares el año pasado, Nanclares habitual de la selección española, pero no olvidemos que Eunate Astralaga también fue convocada con la selección española absoluta, no consiguió debutar, no jugó ni un minuto, pero bueno, va a haber debate también en la portería y va a ser interesante.
Astralaga, que fue convocada cuando defendía la portería de la Sociedad Deportiva Eibar, este año ha llegado a Lezama Víctor Martín, procedente del Atlético de Madrid, nuevo técnico, se habla bien de él y veremos si es capaz de plasmar su idea sobre el terreno de juego de Lezama.
Con el Atlético Madrid pues lo hizo bastante bien. Es verdad que también venimos de un técnico, bueno, de varios técnicos con experiencia que no han terminado de cumplir las expectativas, ¿no? También tampoco se sabe muy bien el techo de este Atleti, dónde puede llegar a estar, si el objetivo es clasificarse para la Champions, si el objetivo es, se dice desde el club, ¿no?, mejorar la clasificación del año anterior. Este año no se ha podido conseguir con ese séptimo puesto, pero bueno, yo creo que el Atleti debería ser, de cara al año que viene, más ambicioso. Yo creo que sí que tiene equipo para meterse entre pues los cinco primeros equipos de la Liga F, e incluso en Copa de la Reina, pues por qué no llegar a rondas más altas. El año pasado fue una copa decepcionante, en aquel partido contra el Atlético Madrid yo tengo muy mal recuerdo ese día del Atleti, fue un chasco importante porque parecía, ¿no?, que podía ser una oportunidad para darle un vuelco a la temporada, que no andaba bien el equipo, y podía ser una oportunidad para decir, oye, nosotras estamos aquí, nosotras también queremos ser un equipo competitivo, un equipo que puede mirarle de tú a tú a las plantillas de arriba de la clasificación, y al final se quedó en nada ese partido y esa oportunidad. Y yo creo que eso, el Atleti este año tiene que volver, aunque sea a pelear por estar más arriba que el año pasado.
Es cierto que, claro, vas avanzando en competiciones como la Copa de la Reina y luego te cruzas con el FC Barcelona y todo lo que has conseguido al final se queda en agua de borrajas. Así que mira, vamos a analizar poco a poco lo que está siendo esta pretemporada, porque hemos mencionado por encima que no están siendo el mejor inicio posible para este Athletic de Víctor Martín, sobre todo de cara a anotar esas ocasiones de bacalao.
Efectivamente, a ver, tampoco hay que ser alarmistas, estamos en pretemporada, se dice siempre en estas fechas, pero sí que al equipo se le tiene que pedir pues más acierto de cara a puerta, pero sí que se le ve otro tono, otro aspecto, sí que parece, no voy a decir otro equipo, pero sí que se ven cosas que el año pasado no se veían, y me sorprende que para ser un equipo que acaba de empezar prácticamente con el nuevo entrenador se le ven aspectos ya interiorizados. El primer partido pues con el Deportivo Abanca fue un partido pues típico de primero de pretemporada, que tampoco hubo demasiadas cosas, había muchas jugadoras del filial en la primera parte, pues prácticamente no pasó nada, hubo una ocasión clara para cada equipo, y en la segunda mitad, pues bueno, el Atleti sí que echó un poquito para adelante, también se abrió el propio Atleti, y el Deport tuvo las suyas, pero fue un partido bastante espeso de principio de pretemporada.
Claro, tampoco vamos a llevarnos ahora las manos a la cabeza cuando llevamos tres partidos de pretemporada. El 30 de agosto debutarán las Leonas en Liga ante el Badalona Women, será en Lezama el domingo a las 12 de la mañana, pero antes que eso, el otro día disputaron un amistoso en Medina de Pomar ante el Logroño United, rival de la jornada número 2 de esta Liga F.
Efectivamente, el partido sí que se pareció más a un partido ya de pretemporada, de bien entrada a la pretemporada. El partido pues tuvo bastante intensidad y el Atleti fue netamente superior al Logroño United en prácticamente todo el partido. Sobre todo a partir de la expulsión en el minuto 60, si no me equivoco, en el minuto 60 o 61, fue expulsada Anneli, la jugadora del Logroño United, y el Atleti prácticamente se volcó sobre la portería rival. Pero eso, lo que venimos comentando, la falta de acierto que pasa factura, pero bueno, si tiene que pasar factura en algún momento, que pase en pretemporada. La primera parte sí que estuvo más igualada, no podemos decir que el Atleti fue muy superior al Logroño en la primera parte, sí en la segunda, pero aún así el Atleti dispuso de las ocasiones más claras. Vilariño tuvo una muy clara, la ex guardameta del Atleti, Santana, que le desbarató la opción que tuvo Amaya Iribarren. Pero también pues el Logroño United no estuvo completamente encerrado en su portería. El conjunto riojano también tuvo su oportunidad en un córner que fue directamente al poste. Sí que es verdad que no parecía que fuera a entrar el gol olímpico, pero el susto ahí se quedó. Luego ya en la segunda parte el Atleti fue directamente a por el partido. Yo creo que se notó esas ganas de meter el primer bacalao de la pretemporada, de llevarse la primera victoria de esta nueva era, pero eso, la falta de acierto no propició la victoria de las Leonas. En la segunda parte, Astralaga estuvo prácticamente de mera espectadora. Una jugadora del filial, Iraya Fernández, tuvo una ocasión muy clara. Me acuerdo del disparo que tuvo que tuvo con la zurda, que estuvo cerca de entrar. Me gustó Iraya en los minutos que disputó. Y luego también tuvo el Atlético ocasiones claras de Torrontegui y de Madi Torres, que bueno, fue parecido al poste de la primera parte de Logroño, pero fue eso, un centro que acabó en la red, en un centro lateral.
Vamos a escuchar las declaraciones y las sensaciones del míster rojiblanco, de Víctor Martín, tras ese partido ante el Logroño United, que terminó con empate a cero.
Bueno, esto es un proceso. Al final, estos partidos nos valen para ir sumando experiencias, el ir conociéndonos todos, el ir sentando las bases de este proyecto, y a partir de ahí pues nos preocuparía si no generásemos ocasiones como hoy, o si el equipo no hubiese tenido las opciones de ganar que hemos tenido, y ya más adelante pues entrarán, y recuperando a todas las jugadoras, que también es importante que ya hoy algunas se ha podido ir teniendo unos minutos, quedan todavía jugadoras importantes para incorporarse, y no nos preocupa con el buen trabajo que vemos de las jugadoras en el día a día y luego en el partido como hemos visto hoy. Será cuestión de ir afinando para que entren esos goles.
Víctor Martín, que hablaba de seguir afinando esas ocasiones para conseguir el primer bacalao de la pretemporada, y después, tras el míster, hablaba Maite Vilariño, una de las jugadoras destacadas en ese amistoso ante el Logroño United.
Sí, al final el trabajo del equipo está siendo muy bueno, ¿no? Estamos trabajando día a día, pues corrigiendo pues pequeños fallos que podemos tener, pero bueno, yo creo que a nivel de juego se está viendo que tenemos una idea clara, y que también nos podemos amoldar a distintas cosas, a distintos partidos, y bueno, lo que te he dicho, que lo único que nos falta es ese último paso, que es el gol, que bueno, que ya lo iremos matizando y ya irá entrando la pelota y por lo tanto llegando los buenos resultados.
¿Y qué es lo que le queda al Athletic de Víctor Martín antes de ese 30 de agosto en el que arrancará la Liga F para las Leonas?
Pues le quedan mínimo y máximo dos partidos de pretemporada interesantísimos, que son pues ya la tradicional, sobre todo en el fútbol femenino, Euskal Herriko Copa, que se disputa desde 2011. Las semifinales serán en Amurrio contra el Alavés. Y en una hipotética final tocarían o la Real Sociedad o la Sociedad Deportiva Eibar, que también serían los posibles rivales del Atleti en esa disputa por el tercer puesto. Y yo creo que las Leonas tendrán ganas de llevarse este entorchado, que aunque sea un amistoso, pues es una de nuestras competiciones fetiches, porque somos el equipo que más veces la ha ganado. Nueve campeonatos de Euskal Herria que tenemos.
Pues ahí está, este mismo sábado el Athletic jugará esas semifinales de la Euskal Herria Copa ante el Alavés, y ya esperará al rival, esperemos, en la final ante Sociedad Deportiva Eibar o Real Sociedad, una final que se disputará en el Estadio Gal. Pello Baró, eskerrik asko por esta radiografía general de nuestras Leonas.
Eskerrik asko,
agur. Este baterarte, agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil & Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Superadas las 2:30 de la tarde, continuamos con nuestro repaso al Athletic Club y vamos a irnos desde los estudios centrales de Radio Popular hasta Lezama, donde nos está escuchando una de las capitanas del primer equipo del Athletic Club, Irene Oguiza, que renovó con el Athletic en junio hasta 2029. Cuenta con 113 partidos y 14 goles como leona. Irene Oguiza, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon, sí, hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están yendo este primer mes ya de pretemporada?
Pues bueno, como todas las pretemporadas duras, por la carga, por el calor, pero bueno, estamos disfrutando.
Claro, y también imagino que adaptándose a esos métodos de trabajo nuevos de Víctor.
Sí, eso es. Al final, tanto nosotras a él y al staff, como ellos a nosotras, nada, las primeras semanas fueron un poco de conocernos y ahora pues poco a poco vamos juntando ideas.
Y como capitana del primer equipo, imagino que habrás tenido un rol importante en ese proceso de conoceros mutuamente.
Sí, sí, sí. A ver, pues al principio sí que tienes que poner un poco, sobre todo las cosas generales y el cómo funcionamos aquí en el Athletic Club, trasladarle pues las cosas que hacemos aquí de normal. Él un poco nos trasladó también cómo le gusta trabajar y nada, hemos llegado a unos acuerdos y nada, a partir de ahí pues a seguir trabajando.
¿Y cuál es ahora mismo la idea de juego principal de Víctor Martín?
Pues a ver, es un entrenador que nos está metiendo mucha caña en el sentido de intensidad, agresividad, y luego con el balón pues le gustan los pases muy cercanos, pero también un poco siguiendo con la identidad del Athletic Club, le gusta mucho la verticalidad y entonces está haciendo mucha hincapié en que seamos verticales y eso, cuando veamos cualquier hueco a la espalda, pues aprovecharlo.
Quizás en esa agresividad e intensidad de la que hablas notáis diferencia respecto al año pasado o no en ese aspecto precisamente.
Bueno, no, o sea, el Athletic parte ya con que nuestra identidad está el ser intensas y agresivas, pero bueno, pues sí que al final venimos de unas comodidades y él está intentando pues meternos una marchita más y bueno, creo que estamos yendo por buen camino.
Claro, respecto a esa marchita más, imagino que habrá sido también un cambio en cuanto al físico en el día a día. ¿Cómo os sentís respecto a ello?
Pues bien, a ver, en todas las pretemporadas se sufre, es lo que toca, hay que ponerse en las mejores condiciones para el inicio de liga y en ese sentido pues estamos contentas, ellos también creo que están contentas con los números que estamos obteniendo y bueno, creo que vamos a llegar muy bien al primer partido de liga.
Sufrir para celebrar después, por cierto, en algún amistoso he visto que habéis jugado con defensa de 13 y carrileras, ¿cómo os sentís vosotras con ese esquema?
Pues bien, o sea, también es algo que él nos comentó desde el primer día, que él no se cierra a un solo sistema, que le gusta tocar todos y partiendo de que tengamos una buena base genérica, pues a partir de ahí ir mirando cada sistema lo que te da y sí, la verdad es que estamos a gusto también con línea de tres y creo que hemos hecho hasta ahora buenos partidos de pretempo.
¿Tú personalmente, con esa línea de tres detrás tuya, te sientes más cómoda como centrocampista?
Bueno, sí, al final, bueno, lo que te digo, cada sistema es un mundo, cada sistema tiene sus cosas buenas y malas, pero bueno, por ejemplo, en salida de balón, pues sí que la salida de tres hace que sea más fluida y en ese sentido, pues quizás la medio centro reciba como con un pelín más de ventaja, pero ya te digo que un 4-4-2 en línea también, si se hacen bien los movimientos, pues también te puede dar eso.
Sin dudas. Lleváis ya tres partidos de pretemporada, dos empates, una derrota. No habéis sido capaces aún de anotar. ¿Cómo lleváis eso desde dentro? Yo creo que a veces es cierto que los medios quizás seamos demasiado alarmistas y ya nos llevemos las manos a la cabeza las primeras de cambio cuando no habéis conseguido anotar en los tres primeros partidos. ¿Vosotras lo lleváis con naturalidad desde dentro?
Hombre, sí, por supuesto. Al final nosotras somos las primeras que queremos marcar goles y somos a las primeras que nos molesta el no haber marcado ni un gol hasta ahora, pero también nos le damos esa naturalidad de que, bueno, desde que ya llegará, de que seguimos trabajando, hacemos tareas para mejorar la finalización y oye, quizás los goles que no metemos en pretemporada los metamos en liga y sin más, o sea, confiamos en el trabajo y que van a salir las cosas.
En general, las sensaciones durante estos tres partidos son buenas en el vestuario del Athletic.
Sí, nada, estamos muy contentas, eso ya se van viendo cada vez más cosas en los partidos y la verdad es que estamos muy, muy motivadas.
Sois un vestuario joven, de hecho tú eres una de las capitanas, has renovado hasta recientemente, hasta 2029, y a pesar de tener tan solo 26 años, me pasó lo mismo con Naya Landaluze, que le dije que era una de las veteranas, y claro, tú también tienes ese rol dentro del vestuario. ¿Cómo está siendo en este inicio tu rol como capitana?
Bueno, pues a ver, al final te tienes que adaptar, pues yo entré siendo la joven, y pues esa juventud o llegar siendo joven pues te da cierta relajación y luego pues a medida que vas haciendo entrenos y partidos pues tienes que ir cogiendo responsabilidad y pues al final es lo que hay, intento ayudar en lo que puedo a las jóvenes y yo pues cuidar esas responsabilidades que tengo para que las jóvenes pues tengan algo donde mirar.
Y precisamente sobre esas jugadoras jóvenes, sobre las canteranas que están realizando la pretemporada con vosotras, quiero preguntarte, al final, tú como capitana, ¿qué mensaje les mandas a todas esas jugadoras que suben con vosotras en el día a día?
Pues un poco pues lo que se suele decir siempre, que desde la exigencia y el no relajarse, que disfruten. Y eso, pues sobre todo trabajo en el día a día y disfrutar, que al final es lo que te da la juventud, que te da pues esa soltura de que quizás pues tienen menos miedo a equivocarse, pero creo que la base es importante y tener un buen trabajo diario y es una pequeña responsabilidad hacia el grupo, pues es importante.
Hablábamos de que estáis sufriendo en estas primeras semanas de pretemporada, como es normal en todas las pretemporadas. Decíamos eso de sufrir para celebrar después. Cada vez queda menos ya para el inicio de liga ante el Badalona en Lezama. ¿Cómo os gustaría llegar a ese encuentro?
Hombre, pues creo que lo ideal sería ganando la Euskal Herriko Copa, que eso ya sería pues muy buen final de pretemporada. Pero bueno, creo que más allá del resultado son importantes las sensaciones y pues un poco lo que venimos haciendo, pues tener sensación de que somos un equipo al que le cuesta que le marquen y luego pues intentar abrir la lata cuanto antes y ya a partir de ahí pues que sigan metiendo goles o que vayamos metiendo más goles.
Por cierto, un encuentro liguero en el que no van a estar ni Agote ni Gurtubay, son bajas sensibles para vosotras. ¿Cómo gestionáis eso desde dentro?
Bueno, a ver, pues sí que es una faena porque son dos jugadoras muy, muy importantes, pero bueno, al final es lo que hay, a ellas les toca hacer esas competiciones y bueno, pues tienen la suerte de jugarlo y nosotras pues haremos lo que podamos para que no se entiendan.
Antes de llegar a ese 30 de agosto, Irene, jugáis este mismo sábado ante el Alavés, las semifinales de esa Euskal Herriko Copa que mencionabas. Y claro, decías eso de ojalá llegar ante el Badalona el 30 de agosto a las 12 de la mañana en Lezama con la chapela de esa Euskal Herriko Copa. Porque claro, más allá de ser otro partido amistoso en el que queráis conseguir buenas sensaciones, este quizás sea más especial.
Sí, a ver, la EH Copa siempre es muy especial, siempre nos gusta pues competir al máximo y siempre la tenemos justo antes de empezar la liga, entonces creemos que es una buena prueba para empezar la liga a tope. Entonces, bueno, ya te digo que intentaremos darlo todo, competirlos y ganarlo.
Antes de llegar a ese debut liguero, ¿en qué aspectos os gustaría mejorar?
¿Te refieres a respecto al año pasado?
¿Respecto al año pasado o respecto a lo que habéis vivido en estos tres primeros partidos de pretemporada?
Bueno, pues a ver, respecto a cuando hemos empezado hace un mes, pues a ver, es que tampoco es buena referencia porque es verdad que los primeros partidos, el primer partido, el segundo, pues no son muy significativos, digamos, porque al final pues estás falta de tacto con el balón, pues bueno, estás un poco todavía adaptándote. Pero bueno, es lo que te he dicho antes, hemos hecho unos buenos partidos en el sentido de ser un equipo muy muy compacto, muy intenso, muy agresivo y luego pues con balón sí que creo que el equipo tiene la intención de llegar a ese último tercio, lo que nos falta es materializarlo y ya creo que con eso pues sería un buen punto.
En lo personal, Irene, la temporada pasada disputaste 21 partidos, hasta más de 700 minutos como leona. ¿Este año te gustaría ganar más protagonismo aún en el centro del campo?
Sí, por supuesto. Al final, el año pasado pues sí que jugué bastantes partidos, pero pues tengo mucha ambición por ser más importante y en ello estoy trabajando para conseguirlo.
Por otro lado, tú al poco tiempo de debutar sufriste esa grave lesión. ¿Cómo sientes que tras ello has evolucionado como futbolista? ¿Te ha ayudado a ser otro tipo de futbolista?
Sí, claro. Por supuesto que lo pienso. Al final ese tipo de lesiones que son más largas y duras pues hacen que te cambie un poco la mentalidad que tienes sobre el fútbol, empiezas a valorar pues cada entrenamiento, cada partido, aprendes a trabajar solo en el gimnasio y creo que sí, que me cambió totalmente tanto como persona como futbolista.
Volviendo a lo colectivo, no sé si vosotras mismas en el vestuario o tú como capitana en conversaciones con Víctor Martín, ¿os habéis marcado algún objetivo de cara a esta nueva temporada?
Bueno, sí, a ver, pues individualmente cada una pues sí que le hemos transmitido pues nuestros objetivos y nada, pues iremos evaluándonos cada poco tiempo para ver el progreso.
¿A ti personalmente qué es lo que te gustaría conseguir esta temporada?
Bueno, pues un poco lo que te he comentado, partir de esa continuidad y de estar presente muchos partidos, luego a partir de ahí pues tener protagonismo y bueno, a ver si puedo también ser una jugadora importante respecto al gol, que en ABP pues creo que podría dar pues más resultados, pero bueno, nada, a trabajar y a trabajar.
Le lancé la misma pregunta a Naya Landaluce al terminar nuestra entrevista hace algo más de 2 semanas. Has renovado recientemente hasta 2029. ¿Firmarías ahora mismo ser una One Club Woman en el Athletic?
Hombre, pues sí, claro que firmaría. Creo que estoy en el mejor club en el que se puede estar. Nada, para mí es un orgullo estar aquí en el Athletic Club. A veces en el día a día pues sí que es verdad que pierdo el valorar dónde estoy, pero cuando llegan ese tipo de días que tienes que te toca renovar y tal, pues te hace ver un poco la importancia que tiene estar donde estás y lo grande que es este club, así que sí, claro que firmaría.
Irene Oguiza, capitana del Athletic Club con contrato hasta junio de 2029. Eskerrik asko por este rato en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia y muchísima suerte en esta nueva temporada.
Es que ricasco suey.
Agur.
Bueno, besar gabat, agur.
La Cubana vuelve al Teatro Arriaga del 13 de agosto al 13 de septiembre. La mítica compañía catalana presenta su divertidísimo espectáculo La Cuisine de ma Cuisine, un melodrama culinario repleto de humor, canciones y muchas sorpresas. ¡No te lo pierdas! Entradas ya a la venta en taquilla y la web del Teatro Arriaga.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus 2 tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Desde el lunes 24 de agosto, Radio Popular Herri Irratia te invita a disfrutar de la Aztenagusia con tu radio en directo. Apúntate a 3 en Raya. El lunes 24 comenzará el mayor despliegue festivo de la radio. A partir de esa fecha y hasta el viernes 28, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde te esperan Iñaki Astigarraga y sus teatrulias hasta la 1, Patxi Herranz y sus muchos amigos hasta las 2 y Agustín Herranz y sus premiados y curiosidades y asuntos de actualidad hasta las 3. Y además, muchas sorpresas y premios. ¿Quién da más? Tres en Raya, en directo desde el Bar Gure, en Ercilla 26. Allí te esperamos para compartir la fiesta contigo, con la música de Iñaki Basabe y Quique Pérez y mucho más. Lo vamos a pasar en grande, como merece nuestra semana. Gora Tres en Raya, Gora Herri Irratia, Radio Popular, Gora Aztenagusia. Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Bai Horixe amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Sin ti, no soy nada. Pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 onda media.
Vamos poco a poco acercándonos al final de este Oye Cómo Va en este jueves 13 de agosto, día 1 después del eclipse. De hecho, hemos tratado ese fenómeno con Jonander Bustamante, delegado del Erandio. Un Erandio que en mitad del eclipse estaba jugando un partido amistoso ante el Santurtzi. Quedó 0-0 ese partido amistoso, aunque ya nos ha desvelado Jonander que no, desde su ubicación, desde la ubicación del campo de San Jorge de Santurtzi, no pudieron observar el eclipse. De hecho, nosotros vamos a aprovechar ahora para darnos una vuelta por nuestro WhatsApp, por el 688-89-36-35. Sobre el fútbol femenino, Manu nos dice que todavía se acuerdan las ligas que ganaron hace años. No le damos la importancia que tiene. Y por otro lado, uno de nuestros oyentes nos habla sobre la nueva colección Match Day que ha sacado en el día de hoy el Athletic Club, una colección roja con cuadrados negros, y sobre ella nos dice que no le gusta la colección. La realidad es que personalmente la camiseta de calentamiento previo a los partidos no es la más bonita que ha sacado el Athletic en los últimos años, por decirlo de forma amable. Eso sí, la sudadera, que de hecho en caso de que visitéis la página web del Athletic Club la luce Iñaki Williams, y que sí que es algo más bonita que la camiseta previa a los calentamientos del partido. Este mismo oyente también nos pregunta sobre la canción que ponemos para presentar los diferentes temas rojiblancos durante nuestro Oye Cómo Va. Nos pregunta sobre la cantante. La realidad es que ahora mismo desconozco el nombre de la cantante, pero trataremos de averiguarlo en los próximos días y de resolver la duda que nos deja nuestro oyente en el 688-89-36-35. En el día de ayer vivíamos el primer partido oficial de clubes de la temporada, ese PSG-Aston Villa en la Supercopa de Europa, donde el Paris Saint-Germain vencía 2-1 a los ingleses para proclamarse campeones de la Supercopa de Europa por segunda edición consecutiva. Kvaratskhelia y Doué fueron los goleadores de la final celebrada en el Red Bull Arena de Salzburgo. El equipo del técnico español, de Luis Enrique, que sigue con su dominio total en el fútbol europeo, es el vigente campeón de las dos últimas ediciones de la Champions League, y a pesar del buen partido del Villa, los de Unai Emery, del técnico, los campeones de la Europa League, recortaron distancias con un gol de jovencísimo, tan solo 17 años, el jugador que marcó el gol del Aston Villa, Brian Maggio. Y luego ya en la segunda mitad, en busca de la remontada, perdonaron buenas ocasiones y no pudieron evitar la derrota en esa Supercopa de Europa que terminó llevándose el Paris Saint-Germain. Dejando a un lado el fútbol internacional, el Deportivo Alavés acaba de comunicar la rescisión del contrato del futbolista serbio Nikola Maras, el central de 30 años, y le ha despedido mediante despido disciplinario. Todo esto después de constatar una disminución manifiesta, voluntaria y continuada de su rendimiento de trabajo. Así lo ha descrito este mismo jueves el club de Vitoria, tras haber resuelto la relación contractual que mantenía con Maras, acogiéndose a la conclusión del expediente contradictorio incoado por una posible disminución manifiesta, voluntaria y continuada de su rendimiento de trabajo normal o pactado, según expresaba el Deportivo Alavés en una nota de prensa. Eso en cuanto a la actualidad babazorra. Si nos centramos en la actualidad del Málaga, en el día de ayer disputaban el trofeo Costa del Sol el Málaga y el Fulham de Álvaro Arbeloa. Hasta ahí todo normal, pero este trofeo Costa del Sol se quedó en Málaga, se proclamaba campeón el Málaga, pero quedaron 2-2 en los primeros 90 minutos. El Málaga, que anotaba el gol del empate gracias a un penalti en el último minuto del partido, Arbeloa era expulsado por protestar ese penalti y el ganador debía decidirse desde los 11 metros. ¿Qué pasó? Que el conjunto de Álvaro Arbeloa decía que en el contrato que firmaron ambos clubes antes de disputar este amistoso no salía estipulado que tendrían que disputar y celebrarse unos penaltis en caso de empate. Entonces el Fulham, que se negó a disputar y a lanzar esos penaltis, de hecho esta misma mañana el Málaga ha confirmado que en el contrato no salían estipulados esos lanzamientos desde los 11 metros, y además el Fulham decía que claro, que si lanzaba los penaltis que perdían el vuelo de vuelta a Inglaterra. Así que finalmente el encuentro, el amistoso entre Málaga y Fulham, que terminó con 2-2, no se lanzaron esos penaltis y el Málaga, que resultó campeón por abandono del conjunto inglés, del conjunto de Álvaro Arbeloa, que como digo terminó expulsado ese encuentro correspondiente al trofeo Costa del Sol. La noticia saltaba ayer en Holanda cuando el entrenador Xavi Hernández era nombrado seleccionador masculino de Países Bajos con contrato hasta el Mundial de 2030 después de la dimisión de Ronald Koeman. De hecho, la Federación de Países Bajos anunciaba de esta manera al técnico. Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de los Países Bajos. El español de 46 años sucede a Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con Holanda para un contrato que lo vincula al equipo hasta el Mundial de 2030, una selección holandesa que no tenía un entrenador extranjero desde 1972. Así que esta es la nueva aventura de Xavi Hernández tras ser destituido como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Los clubes de la Liga, que van encarando la recta final antes de que dé comienzo la competición doméstica este mismo sábado, con ese Alavés-Getafe a las 7:30 en Mendizorroza. Osasuna, que continúa reforzando su equipo, ha firmado al lateral Diego Rico, procedente del Getafe, y al central Roxon Yeboah. En el caso de Roxon Yeboah, se trata de un jugador de 22 años procedente del Göteborg, que llega por 3 millones de euros y lo firman para las próximas 5 temporadas. Y el Rayo Vallecano ha anunciado a Chitaisvili, el extremo izquierdo de 25 años, que llega cedido por parte del Granada Club de Fútbol. Y con este repaso a la situación del mercado de fichajes español, llegamos al final de nuestro Oye Cómo Va en este jueves 13 de agosto. Eskerrik asko por acompañarnos un día más. Mañana volvemos con más actualidad y Gabarra.